contigo.
Decenas de cubanos denuncian que sus familiares siguen desaparecidos tras las protestas populares del 11 de julio. El MINSAP registra 68 nuevas muertes y más de 8.000 nuevos contagios por la pandemia del COVID en las últimas 24 horas. La Unión Europea envía mensaje de apoyo al derecho de todos los cubanos a expresar su opinión y pedir cambios en la isla. Son repatriados 14 cubanos hallados por el Servicio de Guardacosta de Estados Unidos frente a las Bahamas. Estados Unidos sostiene que ha tenido encuentros con grupos que promueven el respeto a los derechos humanos en Cuba. Y el Observatorio Venezolano de Prisiones denuncia que la desnutrición ha desencadenado un incremento de muertes en las cárceles venezolanas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, a las 6:01 les damos la bienvenida a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción con Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 26 grados en La Habana, intervalos nubosos, tiempo de tormenta en el área, los vientos soplan a 24 kilómetros por hora. Continúan las irregularidades jurídicas en contra de los detenidos durante las protestas del pasado 11 de julio. Tomás Cardoso amplía.
Familiares de detenidos durante y después de las protestas populares el pasado 11 de julio denuncian la situación de sus seres queridos, unos en centros penitenciarios y otros sin que se sepa con exactitud dónde están. Ángel Delgado, padre de las cuatro hijas de la activista Lisandra Góngora, informa que desconoce dónde ésta se encuentra detenida.
No tengo localización, yo no sé dónde está. Me dijeron que estaba en Saja y dice que se la habían mandado para Villamarita. Mandé otra gente allá y dijeron que no, que estaba en Relo Club. No hay nada con. Yo tengo cuatro hijos menores de edad aquí que están a mi custodia. Se duermen todos los días a las 3, a las 4 de la mañana, preguntando por la madre, llorando.
Desde Placetas, Villa Clara, Girovis Rosado comenta sobre la situación de su esposa, Nidia Vienes Paseiro, además del caso de Adriana López Roque y Mixael Díaz Paseiro.
El martes la trasladaron para la prisión de mujeres de Guamajal. Ahí no sabemos cómo se encuentran, sobre ella no sabemos nada. A Mixael yo fui a llevarle las pertenencias en la pendiente y no me recibieron nada, no sabemos más nada.
En Guira de Merena, Marta Domínguez señala la situación de su hijo, el comunicador Jorge Bello, que lo quiere implicar en el asalto a la tienda Panamericana el día 11J.
Ellos me lo quieren implicar en ese delito, el robo con fuerza. Ni me lo dejan ver, ni hablo con él, nada.
18 días lleva la familia sin saber de la activista Yolanda Carmenate. Ayer se personaron nuevamente en la unidad de instrucción policial en Las Tunas. Cuenta su hijo Cristian Pérez Carmenate.
Nadie, absolutamente nadie fue allí a darle una explicación de nada.
La semana pasada en el programa que dirige el periodista oficialista Humberto López, dedicado al caso de los detenidos en 11J, el fiscal José Luis Reyes Blanco, jefe del departamento de la dirección de procesos penales, señaló sobre el derecho de los detenidos.
La comunicación inmediata con el familiar es uno de los derechos que tienen las personas de saber dónde están detenidas sus familiares y se le ha comunicado inmediatamente cuando lo han requerido.
Mientras que el coronel Víctor Álvarez Valle, segundo jefe del órgano directivo operativo, afirmó.
En este caso específico que estamos evaluando, todas las familias conocen dónde están sus detenidos. Han concurrido a los lugares, se le ha dado atención.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y denuncian también desde Cuba el agravamiento de la criminalización contra ciudadanos de la raza negra después de la rebelión popular de la misma fecha. Amado Gil tiene los detalles.
La criminalización institucional contra los ciudadanos de la raza negra en Cuba es endémica en la política del gobierno, pero después de las protestas populares del 11 de julio la misma se agudizó, dijo desde La Habana el coordinador del Comité por la Integración Racial, Juan Antonio Madrazo Luna.
Una de las cosas que está pasando en estos momentos, unos días después de las protestas durante el 11 y el 12, que en los medios de comunicación, particularmente en el sistema informativo de la televisión cubana, hay una criminalización con perfiles muy racializados con respecto a los sujetos afrodescendientes, porque al final el escenario de la protesta fue en todo el país. Sin embargo, hay un enfoque sistemático de la figura de los afrodescendientes, sobre todo la participación, lo que sucedió en el barrio La Guinera, lo que sucedió en 10 de octubre, lo que sucedió en La Virgen en la Virgen del Camino.
Según Madrazo, él considera que el tema es parte de las campañas lanzadas por la propia inteligencia cubana.
Esto responde a que desde hace mucho tiempo, también en ciclos académicos oficiales, se viene manipulando la idea, sobre todo detrás de eso está también la propia comunidad de inteligencia cubana, de que hay un plan por parte de Estados Unidos, además de subvertir el orden, de utilizar los negros contra la revolución.
Afirmó Madrazo que la agudización de la criminalización contra los afrodescendientes comenzó con la narrativa que el gobierno le dio al movimiento San Isidro, liderado por un joven de la raza negra, Luis Manuel Otero Alcántara.
A la hora de hacer evaluación de daño, hay una proyección, porque incluso voceros del régimen cubano, como es el caso de Esteban Morales y el caso del periodista despreciable Pedro de la Hoz, continuamente dicen que el liderazgo de la contrarrevolución en Cuba hoy está en manos negras, y es una forma también de criminalizar el disenso y decir que somos delincuentes.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El cantante cubano Yotuel Romero, uno de los autores e intérprete de Patria y Vida, denunció que en Cuba hay racismo institucional. Dijo que eso se ve cuando el régimen cubano lo ataca y difama por medio de las declaraciones del presidente de la Casa de las Américas, Abel Prieto. Yotuel dijo que lo mismo ocurrió cuando el exministro de Cultura arremetió la semana pasada contra los músicos Daimea Rosena y Pavel Urquiza por el tema Todo por Ti, inspirado en el levantamiento nacional del 11 de julio. Y como ha reportado este jueves, 8.607 nuevos casos de COVID, 68 fallecimientos a causa de la enfermedad. Estos datos oficiales, que corresponden al cierre del 28 de julio, sitúan en 366.985 el total de contagios y en 2.628 la cifra de muertes registradas. Según el MINSAP, permanecían ingresados 85.289 pacientes, de ellos 44.059 confirmados activos. Y es que la situación epidemiológica en Cuba es muy compleja. En los últimos días siguen creciendo los números positivos. Luis Guardia informa.
La ciudad de La Habana ha visto un aumento significativo de nuevos contagios. Aunque en la última jornada los casos en Matanzas bajaron de los 1,000, su comportamiento en esta provincia es muy crítico. El régimen culpa a la población de no tener percepción de riesgo, pero las necesidades son muchas y la población, ante el desabastecimiento de productos de todo tipo, tiene que hacer colas para poder llevar algo de comer a sus hogares, exponiéndose al contagio.
Es una enfermedad que mata y la gente no tiene conciencia muchas veces de que esa enfermedad en donde quiera puede estar.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos acusó al régimen castrista de ocultación masiva de información, poniendo en duda la veracidad de los informes oficiales sobre el comportamiento del coronavirus. Esos reportes ocultan además la incapacidad tanto material como organizativa del sistema de salud para frenar el acelerado avance de contagios y fallecimientos dentro de Cuba, dijo la organización con sede en Madrid, España.
COVID cases and deaths are spiking in Cuba, where many provinces are reporting dramatic increases in new infections.
La Organización Panamericana de la Salud ha advertido sobre el aumento dramático de nuevos casos en Cuba. La directora de la OPS agregó que la situación es especialmente aguda en la turística provincia de Matanzas, donde se encuentra Varadero, el principal balneario cubano, y exhortó a las autoridades sanitarias a acelerar la vacunación de la población. Luis Guardia, Radio Televisión Martín.
La tripulación de guardacostas de los Estados Unidos, Charles Sexton, repatrió a 14 cubanos a Cuba este jueves, 29 de julio, luego de una interdicción frente a las costas de las Bahamas. Los oficiales de aduanas y operaciones fronterizas, aéreas y marítimas, informaron de una embarcación rústica con 14 personas a bordo, aproximadamente a 26 millas al sureste de Cayo Anguila, a los vigilantes del sector de la Guardia Costera de Cayo Hueso. Estos fueron llevados a bordo del guardacostas Isaac Mayo y luego trasladados al escampavía Charles Sexton y reportados en buen estado de salud. Desde el 1 de octubre de 2020, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 595 cubanos en comparación con 49 migrantes cubanos en el año fiscal 2020. Y este 29 de julio cumple 51 años el líder opositor de UMPACU, José Daniel Ferrer García, quien fue detenido el 11 de julio cuando se encaminaba a participar en las manifestaciones contra el régimen que tuvieron lugar en Santiago de Cuba. Radio Martí habló con su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega.
Hoy, 29 de julio, cumple mi esposo, el líder del UMPACU, promotor de Cuba Decide, dos veces preso político, podría ser la tercera, presidente del Partido del Pueblo y del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, José Daniel Ferrer. Y tanto sus hijos como yo no vamos a poder abrazarle, felicitarle y cuidarle, porque hace 18 días que se encuentra secuestrado, desaparecido en huelga de hambre por culpa del dictador asesino Díaz-Canel, que dio la orden de secuestro y desaparición forzosa a las fuerzas represivas del régimen castrocomunista el pasado 11 para impedirle que se sumara al estallido social iniciado en San Antonio de los Baños. A 2.5 cuadras aproximadamente de la sede fue vista por última vez y desde ese momento nos han negado verle y el derecho a una llamada telefónica para conocer su paradero real y de su estado de salud, que debe estar bien deteriorado. Seguimos responsabilizando a Raúl Castro y a Díaz-Canel de tu integridad física y mental y exigimos tu libertad inmediata, al igual que la de todos los desaparecidos.
Y la Unión Europea ha afirmado este jueves que apoya inequívocamente el derecho de todos los ciudadanos cubanos a expresar pacíficamente sus puntos de vista y hacer las demandas de cambio. En un comunicado, el alto representante de la Unión Europea de la Política Exterior, Josep Borrell, también pidió al régimen de Cuba que libere a los detenidos tras las protestas en demanda de libertad que tuvieron lugar el día 11. Las manifestaciones públicas reflejan quejas legítimas de la población por la falta de alimentos, medicinas, agua y energía, así como la libertad de expresión y la libertad de prensa, dice la nota. El bloque de 27 naciones exhorta al régimen cubano a que libere a todos los manifestantes detenidos arbitrariamente, a escuchar las voces de sus ciudadanos y a entablar un diálogo inclusivo sobre sus quejas. Abordar los reclamos del pueblo cubano requiere reformas económicas internas, señala. El texto agrega que la Unión Europea está dispuesta a apoyar todos los esfuerzos encaminados a mejorar las condiciones de vida de los cubanos en el marco del acuerdo de cooperación y diálogo político entre el bloque y Cuba. Y asimismo, el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha reaccionado a esta declaración del alto representante de la Unión Europea sobre los hechos recientes en la isla. Jack Cisires, director de la Estrategia del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, así comentó a Radio Martí.
Son unas declaraciones que van en la dirección correcta, son coherentes con la realidad y la situación que se está viviendo en Cuba. Por un lado, de un reclamo popular, claro, contundente, de cambios económicos, políticos y sociales. Y por otro lado, también correspondencia con el nivel represivo del régimen contra aquellos cubanos que se han manifestado en las calles. Sin embargo, es importante que esta constatación de la realidad, este posicionamiento que hace el señor Borrell en nombre del Consejo Europeo, también se traduzca en pasos concretos, en exigencias concretas en el marco de las relaciones bilaterales de la Unión Europea con Cuba, específicamente en la exigencia de que se inicie un proceso de transición democrática en la isla.
Y el senador Bob Menéndez ha pedido a los líderes de Estados Unidos y los gobiernos del mundo solidaridad con el pueblo de Cuba mientras claman por la libertad y el fin de décadas de dictadura. Desde Washington, Michelle Sague informa.
El senador Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, declaró que el mundo libre tiene la responsabilidad de apoyar a quienes aún no son libres y que el pueblo de Cuba es todo menos libre. Mandó un mensaje a quienes culpan de la miseria de Cuba al embargo estadounidense, diciéndoles que es el régimen cubano el que necesita levantar el embargo sobre su propia población y que son las propias políticas restrictivas del régimen las que han dejado al cubano promedio en la indigencia, mientras que los oligarcas disfrutan de las tiendas estatales llenas de productos.
El verdadero embargo es el del régimen comunista en contra del pueblo, que no puede acceder a comida, medicinas o artículos de primera necesidad sin el consentimiento.
El senador expresó satisfacción con las medidas tomadas por ahora por la administración Biden, pero le urgió que se consideren más sanciones bajo la ley global Magnitsky y que se revoquen las visas existentes a funcionarios cubanos. También pidió que se sigan buscando maneras de ayudar a los cubanos a obtener acceso sin restricción a la Internet. El senador declaró que también es hora de que la administración Biden emita una nueva orden ejecutiva para orientar la política de Estados Unidos hacia Cuba, que la misma debe perfeccionar las medidas de responsabilidad para las personas involucradas en abusos de derechos humanos y aquellos que las apoyan materialmente, y que el Congreso debería revisar las opciones para aumentar la financiación de los programas de democracia de Estados Unidos, así como las iniciativas de libertad en Internet.
Debemos continuar ejerciendo presión sobre quienes violan derechos humanos y elevar nuestro apoyo al pueblo cubano.
Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El gobierno de los Estados Unidos dijo que ha sostenido encuentros con grupos que promueven el respeto a los derechos humanos en Cuba. La subsecretaria interina de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chong, dijo que se reunió con organizaciones de la sociedad civil que trabajan para empoderar al pueblo cubano y promover los derechos humanos. En un mensaje divulgado en su cuenta oficial de Twitter, Chung también hizo un llamado a la comunidad internacional a seguir este ejemplo y apoyar a los cubanos en su búsqueda por determinar su propio futuro. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha destacado este jueves el apoyo de Estados Unidos a los derechos de los cubanos a la reunión pacífica, la libertad de expresión y la democracia durante una conversación con el canciller español José Manuel Álvarez. El Departamento de Estado dijo en una nota de prensa que Blinken felicitó a Álvarez por su nuevo cargo al frente de la diplomacia española. Agradeció a ese país la alianza duradera y la profunda amistad entre los dos países. El comunicado señala que, reconociendo los fuertes lazos bilaterales, Blinken y Álvarez se comprometió a desarrollar aún más la relación transatlántica y enfrentar conjuntamente los desafíos compartidos. De otra parte, el gobierno de La Habana le ha retirado los cargos al gran maestro cubano de ajedrez, Arián González, quien salió el jueves pasado de la cárcel La Pendiente en Villa Clara, donde estuvo encarcelado por participar en las protestas del 11 de julio. La información la dio a conocer el gran maestro Lázaro Brusón, quien vive en Estados Unidos. Brusón dijo que González quedó libre de los cargos y que solamente le aplicaron una multa. Asimismo, Brusón agregó que eso ha sido un triunfo de todos y que aún quedan muchos casos como el de Arián. Dijo que en la unión está la fuerza, pues la verdad y la justicia se imponen, declaró el ajedrecista. A las 6:17, Lázaro Domínguez, condiciones meteorológicas, el tiempo.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el fuerte anticiclón del Atlántico se extiende desde las Azores sobre las aguas del norte del Caribe y el grupo de las Antillas. Y aunque las Bahamas, la Florida y Cuba se hallan en su periferia, condiciones del tiempo muy estables están dominando nuestra región y vientos con poca fuerza están sirviendo para el registro de temperaturas muy altas, con la aparición de chubascos y tormentas aisladas en hora de la tarde. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en la costa norte central, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:18. En noticias de los Estados Unidos, el presidente Joe Biden tomó una serie de medidas para impulsar la vacunación contra el COVID en los Estados Unidos. Entre ellas, exigir a millones de empleados federales que se vacunen o cumplan una serie de restricciones. Según el comunicado de la Casa Blanca, aquellos que no demuestren estar totalmente vacunados tendrán que llevar una mascarilla en el trabajo, independientemente de su ubicación, mantener distanciamiento físico con otros empleados y cumplir con un requisito de pruebas de detección semanales o dos veces por semana. Asimismo, la expansión de la variante Delta, el aumento de casos positivos de COVID, mayormente entre personas no vacunadas, ha generado que las autoridades reimpongan restricciones que afectan incluso a los que ya están inmunizados. Jorge Agobián informa.
El uso de mascarilla vuelve a ser recomendado en lugares cerrados donde haya un alto riesgo de transmisión de COVID-19, y los vacunados no son la excepción.
Esto es diferente ahora con la variante Delta y estamos viendo que es realmente posible que si usted es de las pocas personas que se contagia aún estando vacunada, también puede contagiar a otros, y esta es la razón del cambio.
Así, según las autoridades sanitarias, gran parte del país entra en la categoría de alto nivel de transmisibilidad. La variante Delta está causando alrededor del 83% de los contagios, casi exclusivamente entre personas no vacunadas. Y la necesidad de que más estadounidenses se vacunen es apremiante para controlar la expansión del virus.
Esas vacunas funcionan muy bien para protegernos de formas graves de la enfermedad y de la muerte, pero la gran preocupación es que la próxima variante puede surgir. Con solo unas pocas mutaciones podría potencialmente eludir nuestras vacunas.
El presidente Joe Biden reiteró el llamado a la vacunación, mientras la Casa Blanca analiza la imposición de restricciones a empleados públicos y personal militar que no estén vacunados.
Eso está bajo consideración en este momento, pero si usted no está vacunado, no es tan inteligente como pensaba que era.
El Departamento de Justicia estableció esta semana que la ley federal no prohíbe a los empleadores públicos y privados exigir pruebas de vacunación, a pesar de que la medida ha generado rechazo en un amplio grupo que defiende su derecho a elegir. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Durante una visita a Kuwait, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, ha recordado que las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán no puede ser indefinido. Desde Washington informa Héctor Contreras.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, aseguró hoy desde Kuwait que el acuerdo nuclear con Irán y las negociaciones que se realizan con esa nación son ahora responsabilidad de los iraníes y advirtió que el tiempo avanza. El jefe de la diplomacia estadounidense se encuentra de visita en Kuwait para conversar con funcionarios de alto rango del país árabe del Golfo, que durante mucho tiempo ha sido un aliado incondicional de Estados Unidos en una región turbulenta. El secretario Blinken se dirigió hoy a un grupo de diplomáticos estadounidenses, recorrió la Asamblea Nacional y se reunió en el Palacio Real con el emir gobernante de Kuwait, el jeque Nawaf al-Hamad al-Sabah. El Departamento de Estado dijo que Blinken abordó durante su corta visita al pequeño Kuwait, un país rico en petróleo, temas sobre cooperación militar, seguridad regional e inversiones durante su corta visita. En una conferencia de prensa, el secretario Blinken destacó que Irán debe decidir si volverá a cumplir con el acuerdo nuclear. La pelota está en el tejado de Irán, dijo textualmente, para añadir que observan ahora si están dispuestos a retomar las negociaciones y si están comprometidos con la diplomacia. Blinken llegó a la ciudad de Kuwait anoche desde India, donde buscó fortalecer un frente regional contra la asertividad de Beijing en el Indo-Pacífico e impulsar la cooperación en Afganistán. Las fuerzas estadounidenses están completando su retirada del Afganistán, marcado por la guerra después de una campaña militar de 20 años. Una reducción que se está extendiendo por toda la región. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y a propósito, desde Washington, el presidente Biden ha dicho que el Congreso parece haber llegado ya a un acuerdo sobre la legislación que reformaría la infraestructura del país. Retornamos con Michelle Sagué.
Durante una visita a una fábrica de camiones en Pensilvania, el presidente Biden dijo que los legisladores en el Congreso parecían haber llegado a un acuerdo bipartidista sobre infraestructura.
You may have heard that in Washington, just on the phone.
Él dice que estuvo en una llamada telefónica y parece que se ha llegado a un acuerdo bipartidista de infraestructura, una palabra fina para puentes y carreteras. El Senado votará el miércoles sobre si seguir adelante con el paquete que incluye alrededor de 550 mil millones en nuevos gastos. Se espera que el acuerdo, que sigue a meses de conversaciones entre senadores demócratas y republicanos, obtenga un fuerte apoyo de los legisladores de ambos partidos. En Pensilvania, Biden se reunió con miembros locales del Sindicato de Trabajadores de la Industria Automovilística, United Auto Workers Union, que representa un 85% de los 2.500 trabajadores de la planta de camiones Mack Trucks y recibió una sesión informativa sobre el nuevo camión de basura eléctrico que la compañía está probando en la ciudad de Nueva York. Biden dijo que el lema de comprar productos estadounidenses en los últimos años se ha convertido en una promesa vacía, una aparente referencia a la política de comprar estadounidense impulsadas por su predecesor, el republicano Donald Trump. Biden dijo que él hará el concepto realidad. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
30 grados en Matanzas, poca nubosidad a esta hora. El Observatorio Venezolano de Prisiones ha denunciado que la desnutrición ha desencadenado un incremento de muertes en las cárceles de ese país. En Caracas se reporta Carolina Alcalde.
Un reciente informe del Observatorio Venezolano de Prisiones revela que en 2020 las condiciones sanitarias fueron el principal motivo de muertes en centros penitenciarios del país, una situación que aseguran se encuentra en contravención con las obligaciones inherentes al Estado venezolano. De acuerdo a Carolina Girón, directora de la organización dedicada a velar por los privados de libertad, de las 292 muertes que documentaron el año pasado en centros de reclusión, 184 ocurrieron por motivos de salud.
Cuando es contagiada una persona que se encuentra en desnutrición, generalmente lo lleva a la muerte, pero no es por la tuberculosis en sí, es por la desnutrición que viene presentada. Pudimos observar durante el 2020, todos los presos venezolanos están desnutridos, pero el 60% presenta signos de desnutrición severa. Entonces, ¿por qué no están llegando los alimentos?
Girón detalló que el año pasado la población reclusa en el país alcanzó las 37.543 personas para una capacidad instalada de 21.848 plazas, lo que ubica el hacinamiento en 171,83%.
Y el estándar internacional de capacidad nos establece que una cárcel está en riesgo crítico cuando ya supera el 40% de su capacidad instalada. En Venezuela, todos los centros penitenciarios se encuentran en riesgo crítico.
A finales de junio, el diputado chavista Diosdado Cabello anunció el inicio de un despliegue para que en 60 días se desocupen los centros de detención preventiva del país y aseguró además que todos los centros de reclusión serán visitados y que sostendrían entrevistas con cada una de las personas privadas de libertad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y un juez de paz de El Salvador ha decretado la búsqueda y captura internacional del expresidente de ese país, Salvador Sánchez Serén, y otros cuatro exfuncionarios con ayuda de Interpol. Jorge Orellana amplía.
Un juez de paz de El Salvador decretó la búsqueda y captura internacional del expresidente Salvador Sánchez Serén y otros cuatro exfuncionarios con la ayuda de Interpol por cargos de corrupción. Marcela Velázquez, jefe de la Unidad contra Lavado de Activos, dijo:
en relación a las personas ausentes, el señor juez ha resuelto librar oficio a Interpol a efecto de que sean localizados y puestos a disposición de los tribunales competentes. El señor juez tuvo acceso a toda la carpeta de investigación que Fiscalía presentó. Él tuvo la oportunidad y revisó cada uno de los elementos probatorios, revisó más de 200 elementos probatorios que Fiscalía presentó en este caso y determinó que existía elementos suficientes para considerar la existencia de los delitos de enriquecimiento ilícito y de lavado de dinero y de activos.
Sin embargo, los abogados defensores señalan nulidad del proceso por incumplimiento de procedimientos e inexistencia de enriquecimiento ilícito. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y el gobierno de Brasil está anunciando que para el mes de diciembre espera tener vacunada a la población total en el nivel adulto para prevenir el COVID-19.
El gobierno de Brasil anunció el miércoles que espera tener para septiembre a toda la población adulta vacunada contra el COVID-19, al menos con una dosis, y que para diciembre habrá completado el esquema de todas las personas mayores de edad. Destaco en especial la celebración de un contrato de transferencia de tecnología entre Fiocruz y AstraZeneca, que permitirá la producción completamente nacional de las vacunas. Quiroga también dijo que el nuevo Complejo Económico Industrial de Salud será responsable de la producción. Con más del 63% de la población adulta vacunada con la primera dosis, registramos una reducción expresiva de 40% en el número de casos y muertes en apenas un mes. Ante el panorama, el gobierno de Sao Paulo se prepara para flexibilizar las medidas restrictivas en agosto y también suspenderá el toque de queda por la noche. Ya estamos informando y podemos hacerlo, que a partir del 17 de agosto ya no tenemos límites en ocupación de espacios comerciales o espacios públicos abiertos o cerrados ni en horario. También el 18 de agosto comenzará la vacunación de adolescentes de 12 a 17 años. Sao Paulo ha sido el estado más afectado por el COVID-19, aunque ahora lidera el ranking de vacunación en el país. En todo Brasil, desde el inicio de la pandemia, se han perdido más de 553 mil vidas y se han registrado casi 19.800.000 infecciones.
El Parlamento nicaragüense, controlado por el oficialismo, ha cancelado la personería jurídica de 24 organizaciones no gubernamentales, en su mayoría asociaciones médicas, que han criticado al régimen de Daniel Ortega por el manejo del COVID y ordenó que sus bienes pasen a la propiedad del Estado. El argumento de la cancelación es que se encontraban acéfalas por haber vencido el plazo de sus juntas directivas. El doctor José Luis Borgen, miembro de la Unidad Médica Nicaragüense, denunció que las medidas del régimen representan un gran golpe en el marco de la libertad de asociaciones científicas que repercuten en la población.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora informativa en su edición vespertina de Radio Martí. Para hoy jueves 29 de julio, continuamos desde el estudio A. El ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 31 grados en Cienfuegos, poca nubosidad, viento soplando a 11 kilómetros. La ubicación de Cuba entre los países con la más elevada tasa semanal de muertes tras la llegada de la pandemia era algo que se veía venir según opiniones conocidas. De esto nos habla Ivette Pacheco.
La Organización Panamericana de la Salud, OPS, ha ubicado a Cuba entre los países con las tasas semanales de muertes por COVID-19 más altas del mundo. Al respecto, el biólogo y activista cubano Oscar Casanella dijo a Radio Martí.
Ya se ha empezado a aplicar los ingresos domiciliarios porque es que no hay capacidad, están desbordados los hospitales y además hay muchas personas que están ya graves en centros de aislamiento, solicitan un traslado a un hospital con que tenga una unidad de cuidados intensivos y no hay ni siquiera el transporte. Se esperaba que ocurriera porque es que desde antes de la epidemia de COVID-19 en Cuba ya el sistema sanitario estaba en crisis por las condiciones de higiene, por la falta de medicamentos y de infraestructura, la falta de ambulancias, por ejemplo.
Junto a Cuba se ubican en la lista Argentina, Colombia, Ecuador y Paraguay. La OPS también dio a conocer que en Estados Unidos los casos se han duplicado durante la última semana, mayormente entre personas no vacunadas. Caritza Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, señaló además que Cuba está registrando sus tasas de infección y muerte más altas que en cualquier otro momento de la pandemia y agregó que más de 7.000 menores y casi 400 mujeres embarazadas dieron positivo en la última semana. Según el biólogo Oscar Casanella, es lamentable que esté aumentando en la isla la incidencia de la enfermedad en edades tempranas.
Quizás estén más aislados dentro de las casas, pero cuando se reúnen con otros niños de la familia o con otro vecino, es más difícil que ellos se autocontrolen y mantengan la distancia física. Ahí hay una suma de factores. Está, por supuesto, el incremento de la cepa Delta del SARS-CoV-2. Está también el estado nutricional de los cubanos. Para que una persona esté inmunocompetente, se necesita buen estado de nutrición. En cuanto a calidad, tampoco hay un buen diagnóstico en muchos casos, pero está ocurriendo de todo.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Uno de los jóvenes detenidos en Santiago de Cuba tras las protestas del 11 de julio en demanda de libertad se habría declarado en huelga de hambre y sed, según fuentes familiares. De este caso nos habla José Luis Ramos.
El joven Ángel Bismauri Herrera Londres, uno de los arrestados por haber participado en las masivas protestas del domingo 11 de julio en el municipio de Palma Soriano, en Santiago de Cuba, acusado de un supuesto delito de desorden público y desacato, se encuentra en huelga de hambre y sed, según informó su madre al activista Rafael Maglum.
Según me dijo su madre, Belkis Beatriz Herrera Londres, que fue informada por el instructor del caso, capitán Rizli Guerra Torres, se encuentra en la unidad territorial de Palma Soriano, pero hasta el momento su madre no le han permitido verlo, presumiendo que está siendo golpeado y torturado. Según su madre, Ángel Bismauri, se encuentra en huelga de hambre y sed desde el jueves 22 de julio.
Herrera reside en la calle Camilo Cienfuegos, número 120, entre Céspedes y Cayamo.
Palma, señores, Palma Soriano, Palma Soriano,
comparta. ¡Patria! ¡Patria! ¡Patria!
El pasado 11 de julio, a través de Facebook, transmitió en vivo desde Palma Soriano la manifestación que tuvo lugar en dicha ciudad. Según su madre, Belkis Beatriz Herrera Londres, lo arrestaron el pasado día 19.
Sí, la madre no se lo han permitido ver en la policía. Según ella, ha ido allí a la territorial de Palma Soriano, que dicen que está ahí, pero no le permiten ver a su hijo, porque no está de acuerdo con lo que parece, supuestamente con lo que se le está imputando. Él simplemente lo que hizo fue expresar libremente lo que pensaba, protestar. También él grabó una directa cuando estaba en marcha la protesta. Entonces parece que por todas estas cosas ellos quieren levantarle el caso este. Por supuesto, ya sabemos que nada de esto es delito. Entonces ya es bien delicada, yo pienso, su situación.
Varias personas han sido juzgadas y otras están bajo proceso judicial por participar en las manifestaciones. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El activista y dibujante italiano Gianluca Costantini se unió a la campaña internacional para pedir la libertad por el líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, quien fue encarcelado durante las protestas del pasado 11 de julio. A través de su cuenta de Twitter, Costantini dijo que el arte juega un papel importante en la búsqueda del cambio democrático en Cuba. También expresó solidaridad con el artista arrestado Hamlet Labastida. Y no solamente el arte, sino el deporte se hace presente en el clamor de la libertad del pueblo. El boxeador cubano Daniel Matallón, residente en Panamá desde el año 2016, es un campeón del mundo en las 108 libras. En conversación con Radio Martí, pidió al pueblo de Cuba que luche por la libertad y envió un fraternal saludo a los jóvenes del Colegio Jorge Arturo Vilaboy Viñas y del Gimnasio de Boxeo Rafael Trejo en La Habana.
Cuéntame, ¿cuándo empezaste a boxear en Cuba?
Bueno, empecé en Cuba como a los 5 años. Mi papá ya me empezaba a entrenar. Ya a los 7, 8, 10 años me llevó a un gimnasio donde ahí fue que comencé, que fue en el Rafael Trejo, que ahí él estuve hablando con mi entrenador, que fue el que me inició, aparte de mi papá, y ahí fue donde comencé, en el Rafael Trejo, en La Habana Vieja. Ahí fueron todas mis carreras deportivas hasta el sol de hoy que salí de Cuba.
¿Y en qué año te fuiste?
En el 2016 llegué acá a Panamá.
¿Y le quieres mandar un saludo a los chicos de Vilaboy de hoy en día?
Sí, bueno, le quiero mandar un buen saludo a mi gente de Cuba, a mi gente de mi escuela en la secundaria, allá a José Arturo Vilaboy, y a mi gente del Trejo también, allá en Rafael Trejo, en La Habana Vieja. Que luchen por la libertad de Cuba, que siempre hay buen corazón en Cuba, es lo mejor que ha tenido. Y bueno, más nada.
Era la voz del pugilista cubano Daniel Matallón en una nota que nos envía nuestro colega Iván López. Y hablando de entrevistas, el activista Virgilio Mantilla Arango, líder de la organización opositora Unidad Camagüeyana, fue trasladado a la prisión el martes luego de no proceder la apelación de su condena que interpuso su familia, informa Jordan Marrero Huerta, miembro también del Partido Demócrata Cristiano desde Camagüey.
Tristemente se ha confirmado, se hace firme la sentencia de 9 meses de privación de libertad para el opositor y líder agramontino. Ya Virgilio Mantilla Arango fue trasladado de los calabozos del municipio de Florida para la prisión provincial de Cerámica Roja, ubicada en esta ciudad de Camagüey. En estos momentos lo que más nos preocupa es que Virgilio lo dijo, no quiere ya ni hablar con su familia ni con nadie, y realmente todos estamos muy preocupados porque él lo ha dicho y lo ha expresado, me lo expresó el día antes del juicio, que fue el día 23, el día 22 se comunicó conmigo y me dijo, mi hermano, yo no le voy a cumplir una injusta prisión más a esta dictadura, yo prefiero morirme de hambre.
El opositor Francisco Rangel Manzano también continúa en la prisión combinado del sur de Matanzas y ha dicho a Radio Martí su esposa Regla Brunate, señalando que Félix Navarro, también integrante del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, fue trasladado de la misma cárcel al Hospital Militar de la provincia porque padece COVID y que está reportado como paciente de cuidado pero estable. Navarro y Rangel Manzano fueron arrestados a raíz de las protestas del 11 de julio. Regla Brunate habló con Radio Martí mientras se dirigía a la prisión para llevarle medicamentos a su esposo.
Él tuvo que ir a recoger los medicamentos. Mi esposo padece de corazón. Y ayer, después de tantos días, desde el día 11, fue por primera vez que me llamó. Y si le digo que yo lo noté, falta de aire. Mi esposo tiene un problema en el corazón y esos son los síntomas que le da él. Yo no noté falta de aire cuando él me llamó. Pido tus medicamentos y a mí no me han dado más medicamentos. Tuve que venir aquí al técnico de Peñasarte, que era donde él se encontraba, a recoger los medicamentos para yo llevárselo para allá. Feli está con la COVID. Está en el hospital militar porque mi esposo me lo dijo. Feli está en el hospital militar en Matanza. Ayer Saylí llamó y estaba, dice que reportado de cuidado. Saylí llamó después de tanto trabajo. Un teléfono que le dieron ahí. Ellos no le dan explicación. No, ahí está mejor. Ellos no dicen nada. Ellos no le dicen, mira, estaba poniendo eso. No, usted no le dan un reporte. Un reporte bien redactado, dos palabras. No, está ahí estable. Así fue como dijeron, está estable. Así le dijeron a Saylí, a su hija, que está estable.
Y la prensa oficial de Cuba ha informado por diferentes medios de la muerte de 5 de sus generales y 1 de sus combatientes históricos, sumando al menos 6 el número de militares muertos en Cuba en menos de 2 semanas. En todos los casos, no se ha precisado la causa o causa del fallecimiento, anunciadas tras las masivas protestas antigubernamentales. El Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba dijo de la muerte del general de la Reserva Manuel Eduardo Lastres Pacheco el día lunes. Horas después se dio a conocer la muerte del general de brigada Armando Choi Rodríguez, esta vez a través de la Universidad Central Marta Abreu en Las Villas. El sábado 24, la prensa oficial dio cuenta de la muerte del general de división Rubén Martínez Puente. 4 días antes, el martes 20, se dio a conocer la muerte del general de la reserva Marcelo Verdeschia Perdomo y apenas 3 días antes, el sábado, la muerte del jefe del ejército oriental Agustín Peña. A los 5 generales fallecidos se suma la muerte ahora del combatiente del ejército rebelde, Gilberto Antonio Cordero Sánchez, anunciada por la televisión estatal el miércoles 28, sumando al menos 6 militares cubanos incinerados en los últimos días. Y la campaña Mujeres Cubanas, que participa en la política del Observatorio de la revista Alas Tensas, se está enfocando en la solidaridad con todas las mujeres encarceladas en Cuba. Ileana Álvarez, directora de la publicación feminista independiente, habló con Radio Martí desde España.
La campaña no es más que un grano de arena más para visibilizar toda la represión que han tenido después, ha sucedido en Cuba después del 11 de julio. Sabemos que manifestarse es un derecho humano, sin embargo en Cuba ese derecho no existe, es un derecho elemental. En ese día, por las imágenes, todos pudimos ver que las mujeres, y las mujeres jóvenes, pero las mujeres de todas las edades, tuvieron un protagonismo inmenso. Alas Tensas y el Observatorio de Alas Tensas ha querido junto unirse a esa necesidad que tenemos los cubanos del exterior de darle visibilidad a aquellas mujeres que están ahora mismo detenidas por ejercer su derecho a manifestarse y por ejercer su derecho a participar en política, a participar en el espacio público. Entonces sí hay un sesgo de género evidente en esas detenciones y en esa negación de que las mujeres ejercen su derecho a participar en política. La campaña en sí lo que trata precisamente es también darle visibilidad a aquellas mujeres que están siendo detenidas y que son mujeres comunes, algunas de ellas menores de edad, que ese día estuvieron presentes en las manifestaciones del 11 de julio y sin embargo fueron primero desaparecidas, luego detenidas y algunas de ellas juzgadas. Muy importante darle visibilidad a esos rostros que no tienen el apoyo mediático, ni son artistas, ni son figuras públicas conocidas, en los cuales ellos se sentirían más responsables en dar un tipo de respuesta, ¿no?, a la presión social.
Y el régimen de Cuba rechazó este jueves la declaración del alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, sobre las recientes protestas en demanda de un cambio en la isla y la represión gubernamental. El canciller cubano Bruno Rodríguez dijo a través de Twitter que rechaza enérgicamente la declaración de Borrell y que el funcionario europeo miente y manipula sobre Cuba. Rodríguez agregó que Borrell no se atrevió a mencionar por su nombre el embargo, que calificó de genocida bloqueo, que viola la soberanía europea y le impone sus leyes. Además, exhortó a La Habana a que libere a todos los manifestantes detenidos arbitrariamente, dice, a escuchar las voces de sus ciudadanos y a entablar un diálogo inclusivo sobre las quejas en el mensaje de Borrell. Pero la organización Cuban Prisoner Defenders, en cambio, celebró la declaración del jefe de la diplomacia europea, que insta al gobierno a respetar el derecho a manifestarse pacíficamente y a liberar a todos los detenidos. El Grupo de Derechos Humanos con sede en España señaló que comprende el lenguaje diplomático y la moderación que conlleva un comunicado de tal gravedad. Cuban Prisoners Defenders consideró que se trata de un gran paso superar el discurso de todo lo que sucede en Cuba y que es culpa del embargo de Estados Unidos, según ellos. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior dijo que las manifestaciones en la isla reflejan quejas legítimas de la población por la falta de alimento, medicina, agua y energía, así como de libertad de expresión y de prensa. Y mientras el embajador del gobierno encargado de Venezuela, Carlos Becchio, afirmaba que Nicolás Maduro enviaba a Cuba petróleo para que continuara la represión, se ha complicado más la situación de la salud en el territorio de Venezuela y la lucha contra la epidemia del COVID. Alejandro Marcano.
Siguen las denuncias contra el gobernante venezolano. Carlos Becchio, embajador de Venezuela en los Estados Unidos, denunció que la dictadura de Nicolás Maduro sigue enviando millones de dólares en petróleo a Cuba para que el régimen de Miguel Díaz-Canel continúe la represión en contra de los miles de cubanos que exigen libertad bajo el lema de patria y vida. Esto en medio de un recrudecimiento desmedido de la pandemia del coronavirus. La Academia Nacional de Medicina Venezolana emitió un llamado de alerta ante la campaña política en pandemia. Asegura que ven con preocupación cómo se están realizando eventos masivos sin respetar normas de bioseguridad en medio del crecimiento desmedido de casos de coronavirus y el anuncio de la presencia de la nueva y contagiosa cepa Delta.
Hemos visto durante las últimas horas grandes concentraciones de gente en diferentes zonas de la ciudad y del estado. Se les agradece, por favor, conciencia.
El régimen de Nicolás Maduro arremete contra el gremio de la salud. Ayer dictó privativa de libertad a la enfermera Adama Cuare, quien, como muchos, solo exigió recientemente mejoras salariales para el gremio de la salud.
El personal de enfermería pasamos a ganar 15.900.000 bolívares, que es el equivalente a menos de $3 mensuales. Entonces, ¿cómo es posible que un enfermero pueda mantener a su familia o pueda mantenerse esa persona e ir a trabajar donde tiene que pagar transporte, tiene que comprar hasta el uniforme? No tiene.
A la enfermera le imputaron cargos por terrorismo e instigación al odio. 8 trabajadores del sector salud han fallecido en 7 días por COVID-19. El canciller de Guaidó, Julio Borges, denunció que Maduro abandonó a los venezolanos a su suerte en plena pandemia. Mientras Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela, enfatizó que se necesitan garantías palpables para consumar un acuerdo de salvación nacional y una eventual participación de todos los ciudadanos en elecciones libres. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Varias organizaciones firmaron una carta que piden al presidente Biden facilitar las remesas a Cuba y aliviar las regulaciones sobre el envío de ayuda humanitaria. La oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, dijo que una coalición sin precedente de académicos, fundaciones y grupos cívicos con un amplio historial de acercamiento con Cuba han pedido suspender dichas regulaciones. Y el gobernador de New Jersey, Phil Murphy, ha revelado que el nombre de la cantante cubana Celia Cruz será usado para nombrar un espacio público en dicho estado, en el estado Jardín. En el comunicado, Murphy indica que la junta directiva de la Autoridad de Autopistas de Peaje de New Jersey votó unánimemente para cambiar el nombre de las 9 áreas de servicio en honor a varias figuras que nacieron en ese estado o eligieron para establecerse en él, como ocurrió con Celia. Admiradores de la reina de la salsa que transiten por Fork of the River en el condado Ocean verán el nombre de la famosa intérprete cubana. Son las 6:47. Un grupo de trabajo de la OEA está advirtiendo que de profundizarse la crisis, el éxodo venezolano podría alcanzar los 7 millones de personas en el primer trimestre del 2022. Desde Washington informa Michelle Sague.
El grupo de trabajo de la Organización de Estados Americanos para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos en la región publicó este jueves un informe en el que advierte que de abrirse las fronteras y profundizarse la crisis en Venezuela, el éxodo venezolano pudiera alcanzar a 7 millones de personas en el primer trimestre del 2022, convirtiéndolo en el más grande del mundo por encima de Siria. El coordinador del grupo de trabajo de la OEA, David Smolansky, dijo en un comunicado que los datos que publican en el informe son una actualización de la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, que al día de hoy, con más de 5,6 millones de migrantes, es la crisis de desterrados más grande en la historia de la región. El informe señala que la cantidad de migrantes y refugiados venezolanos supera el total de la población de países como Costa Rica, Panamá, Noruega o Irlanda. El informe también destaca que hay migrantes y refugiados conocidos como caminantes, que han recorrido más de 3.500 kilómetros a pie, muchas veces descalzos. El grupo de trabajo ha recabado más de 600 testimonios de migrantes y refugiados venezolanos, quienes expresan que se han visto forzados a escapar de su país, esencialmente por cinco razones: la emergencia humanitaria compleja, la violación sistemática de los derechos humanos, la inseguridad, el colapso de los servicios básicos y el alto costo de vida. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y tras la suspensión de la cuenta de Twitter del programa de televisión del dirigente chavista Diosdado Cabello, Nicolás Maduro ha pedido regulaciones más fuertes en las redes sociales en Venezuela. Desde Caracas, Aymara Lorenzo.
No es la primera vez que Nicolás Maduro pide regular las redes sociales en Venezuela. Ahora lo hace tras la suspensión de la cuenta Twitter del programa Con el Mazo Dando de Diosdado Cabello.
En la ley resorte que están reformando ustedes, perfectamente entran regulaciones bien estrictas para que esas empresas transnacionales que abusan de los pueblos tengan que cumplir estrictamente con esas regulaciones.
Luis Serrano, coordinador de la ONG Redes Ayuda, dijo a Radio y Televisión Martí que el régimen ya pasó de la amenaza a la acción porque la estatal telefónica CanTV ya ha bloqueado a conveniencia Facebook, Twitter y YouTube.
Ellos están creando todo un marco regulatorio para la restricción a la libertad de expresión de Internet que ya vienen ejecutando, pero que sea legal. Y hoy por hoy, con la Asamblea Nacional que tienen, no reconocida por algunos países del mundo, pero con poder fáctico, quieren en efecto crear este marco regulatorio.
Cree que no han profundizado las medidas porque aún evalúan las regulaciones y si emularán las medidas que se aplican en Rusia. Alonso Moleiro, analista político, considera que esta vez sí hay que tomar en serio la amenaza.
El chavismo no tiene ideas, no puede justificar la quiebra de la nación, la quiebra de la industria petrolera. El tema de las sanciones o el bloqueo es tapar el sol con un dedo, eso es el 10% del problema. Ellos cierran un ojo, ven el dedo y creen que ahí está todo. Y como esa situación queda en evidencia en las redes sociales, que es el espacio donde subsiste con entera libertad la opinión pública en Venezuela, con participación, por supuesto, de la diáspora, y como no hay argumentos, lo que las dictaduras hacen en estos casos es esto, trancar la puerta y cerrar la discusión.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
El gobierno de Bolivia considera algunas opciones para la vacunación con la segunda dosis de la fórmula rusa Sputnik V frente a una nueva demora provocando incertidumbre dentro de la población. Desde La Paz amplía Fabiola Chambi.
Preocupación, desconfianza y molestia son sentimientos expresados por varios ciudadanos en Bolivia, muchos de ellos adultos mayores, que no pueden acceder a la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V, luego de que el gobierno anunció que no hay fecha para un nuevo envío. A pesar de esta situación, muchos bolivianos en todo el país acuden a algunos puntos de vacunación para intentar recibir alguna información y protestar ante la incertidumbre generada, como esta ama de casa que prefirió no ser identificada.
¿Cómo nos vamos a retornar después? El 19 de mayo tenía que vacunarme la segunda.
También María Elena Soria, una joven profesional, habló con La Voz de América sobre la preocupación de su familia que aguarda la vacuna rusa para asegurar su inmunidad completa contra el COVID-19.
Me siento preocupada por este tema y tengo fe, de verdad, tengo la esperanza de que van a llegar.
En medio de este panorama, el gobierno boliviano aseguró que se están considerando alternativas como utilizar una segunda dosis de vacuna de otro laboratorio distinto al ruso, una nueva vacunación o incluso dejar a los receptores de la primera dosis con esa sola, porque según dicen las autoridades, su efectividad es del 80%. Al respecto, el epidemiólogo Rodrigo Arce Cardoso habló de los factores que se deben considerar para una posible combinación de vacunas.
Si es posible, es posible que hay que tomar algunas consideraciones clínicas en cómo debería ser aplicado. Esperemos que las vacunas lleguen, pero si no llegaran, hacer algunas combinaciones de vacunas no solamente pueden ser adecuadas, sino también incluso más positivas.
Desde el inicio de la pandemia y hasta la fecha, Bolivia registra más de 470 mil casos de COVID-19, mientras crece la preocupación por las variantes que están encendiendo las alertas. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Mucha atención en el proyecto de ley para el reforzamiento de la adherencia de Nicaragua a las condiciones para la reforma electoral, mejor conocida como la Ley Renacer, avanzó este miércoles al ser aprobada en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara en Washington. La ley propone sanciones si Daniel Ortega no adopta medidas para la celebración de elecciones libres, justas, transparentes y observadas el venidero 7 de noviembre. De igual forma, exige revisar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio DRCAFTA, que representa una importante fuente de empleo en Managua. Y en otro vistazo a noticias del mundo, a las 6:53, el número de muertes por COVID a nivel mundial ha aumentado en un 21%. Esto la semana pasada, reporta la Organización Mundial de la Salud. Informa Radio ONU.
El número de muertes por COVID-19 en el mundo aumentó un 21% la semana pasada respecto al anterior, con cerca de 70.000 fallecidos registrados. Los contagios también han subido un 8%. Según el último informe epidemiológico de la Organización Mundial de la Salud, las muertes por COVID-19 se incrementaron en todas las regiones, sobre todo en América un 29% y en el sudeste asiático un 30%. En Europa se mantuvieron en cifras similares a la semana anterior. El número de nuevos casos la semana pasada fue de 3.800.000, debido sobre todo al incremento en América de un 30% y en el Pacífico Occidental de un 25%. Los países que registraron un mayor número de nuevos contagios fueron Estados Unidos, Brasil, Indonesia, Reino Unido e India. La variante Delta del coronavirus se identificó en 8 nuevos países, con lo que ya se encuentra en 132 naciones. Son tendencias extremadamente preocupantes, dijo en Twitter la epidemióloga que lidera la respuesta de la OMS, María Van Kerkhove.
Y a las 6:55, quieto, en primera ya están los deportes, el especialista a bordo, Bebe Lacayo.
Muchísimas gracias, Richard. Tenemos ya 7 resultados finales en la jornada de hoy del béisbol de las Grandes Ligas. Quizás el más esperado, los Gigantes de San Francisco blanquearon a los Dodgers de Los Ángeles 5-0. Lo ganó Johnny Cueto, el dominicano, 7-5, y lo perdió Price 4-1. El otro resultado que va a sorprender a más de uno, Tampa Bay Rays derrotó 14-0 a los Yankees de Nueva York. ¿Oyeron bien? 14-0. Lo ganó Patiño, 2-2. ¿Quién? Patiño, sí señor. Y lo perdió Garrett Cole, el pitcher mejor pagado del planeta. 10 victorias, 6 reveses, efectividad de 3.11. Los Rays anotaron 10 carreras en el sexto inning, mandaron 15 hombres al home plate a batear y fue la victoria más aplastante que han sufrido los Yankees en toda la temporada. Pero de cualquier manera, los bombarderos de Bronx ganaron 2 de 3 partidos contra Tampa Bay en esta serie. Atlanta derrotó a los Mets de Nueva York 6-3. Lo ganó Chávez, una victoria 2 reveses. Lo perdió Walker 7-5. Y Smith, con su rescate número 21 de la temporada. Los Reales de Kansas City derrotaron a el cubano Carlos Rodón y los Medias Blancas de Chicago 5-0. Le sonaron 2 jonrones bien fuertes a Carlos Rodón, el cubano americano. 8 victorias, 5 derrotas, efectividad 2.49. Hernández fue el ganador, 2-1. Jonronearon Salvador Pérez, el venezolano, su número 25, y Taylor, su noveno de la temporada. Filadelfia aplastó 11-8 a los Nacionales de Washington en el primer partido de una doble jornada. Y en ese partido Suárez fue el ganador 5-3, el Clay lo perdió 0-4. Por Filadelfia jonronearon Hoskins, su número 23, McCutchen, su número 20, Boham, su séptimo, y Miller, su décimo de la temporada. Pero luego Washington se desquitó, ganó el próximo partido 3-1 contra Filadelfia. Recuerden, fue una doble jornada, así que estos encuentros terminaron uno en 7 innings y el otro en 8, porque hubo extra innings. Muy bien, Cincinnati derrotó a los Cachorritos de Chicago 7-4. Los Rojos están jugando muy bien últimamente. A punto de comenzar Milwaukee en Pittsburgh, no que importe mucho, los Piratas están requete eliminados. Baltimore contra Detroit, ambos están reestructurando para el próximo año. Toronto contra Boston, a punto de terminar ese partido, sí es sumamente importante para las aspiraciones de ambos clubes. Y Oakland contra Angelinos a las 9:30. Colorado contra San Diego completa la jornada de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Ahora pasamos al baloncesto olímpico. En la rama masculina, Argentina perdió contra España por exactamente 10 puntos, 81-71. España tiene promedio perfecto, no solamente en el baloncesto masculino, sino que también femenino. El otro resultado, Eslovenia derrotó, aplastó a Japón 116-81. Mientras tanto, en la rama masculina, España derrotó a Serbia 85-70. Canadá aplastó a Corea del Sur 74-53. Los próximos partidos, bueno, vamos a hablar de eso más tarde en Al Duro y Sin Guantes, pero las cosas se ven muy bien. Vamos a dar las tablas de posiciones en Al Duro y Sin Guantes, pero España y Serbia se ven muy bien en la rama femenina, al igual que Estados Unidos, Japón, China y Bélgica. Okay, ambos tienen promedios perfectos. Mientras tanto, en la masculina, Francia y Estados Unidos deberían de clasificar en el grupo A, al menos que haya una sorpresa, Australia, y vamos a ver si Italia y Alemania, y luego Eslovenia y España. Me están diciendo que más deportes.